mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, para algunos buenas noches, buenos días. Aquí agradeciendo a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y a ustedes que vienen acompañando este espacio de la Tierra como escuela. Hoy muy contenta con un invitado que muchos quizá lo hayan escuchado en otros programas, otros quizá hoy por primera vez. Para mí, estos encuentros son tan, no sabe, uno a veces le puede llamar karma, destino, cada uno lo llama como con distintas palabras. Pero es como que la vida, cuando uno empieza a mirarlo, cuando ya tiene una cierta edad, porque cuando uno es un niño no tiene esta conciencia, esta posibilidad, pero ya cuando uno ya tiene una cierta edad, ya empieza a observar su propia historia, su propia vida. Y bueno, hoy con él, que hace 45 años o más, nos encontramos así, estas cosas de la vida, en un colegio estudiando, y después de tantos años, al tener esta posibilidad del programa de radio, ¿qué les puedo decir? Me parecía súper interesante poder compartir, como muchos ya saben, este espacio de la Tierra como escuela es compartir vivencias, experiencias, que a cada uno le haya ayudado y colaborado para seguir adelante. Y hoy aquí un invitado muy especial, Rafael Maratea, orador motivacional. ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias.
Hola, por Mabel. Estar aquí. No, feliz de la vida. Vos sabés que me encanta estar contigo y participar de este programa, así que un honor y feliz de estar aquí.
Y en principio, Rafa, ¿qué significa ser un orador motivacional?
Qué linda pregunta. Es tratar de pasar un mensaje para que la gente despierte. Básicamente es eso. Es pararte frente a un público y mover su cerebro, su corazón, su alma, para que puedan tener una vida más plena, para que puedan ser conscientes de sus talentos y para que puedan llevar todas sus habilidades y destrezas a un campo práctico donde la ayuda, la solidaridad hacia el otro estén de manifiesto. Diría que es eso. Quedó lindo, ¿no?
Es interesante porque uno no sabe por dónde va la charla. Tenemos un tema que bajó así, que me parecía rico poder compartirlo contigo. Hablaste de la palabra despertar. ¿Qué es para vos despertar?
Mirá, la mayoría de nosotros vivimos una vida de tranquila desesperación, como ha dicho un poeta, ¿no? Que pasamos por la vida cumpliendo mandatos y haciendo lo que tenemos que hacer. Despertar significa conectarse con lo más profundo del alma para poder descubrir qué propósito tengo yo en esta vida y poder llevarlo a la práctica. Es algo que nos cuesta un montón, algo de lo que no estamos acostumbrados, siempre nos han llevado por el camino de lo que había que hacer, y nos olvidamos de qué es lo que el alma viene a buscar a esta tierra cuando se encarna en nosotros, ¿no? Entonces, despertar es movilizar un poco las estructuras para decir cuál es tu razón de ser en este mundo. Pasa por ahí. Algunos pueden, otros no, ¿eh? Algunos pueden y otros no. Para los indios pies negros que están en el norte de Estados Unidos, sur de Canadá, en el único momento donde la gente despierta, ya me estoy adelantando, pero es en el momento previo a la muerte, donde se da cuenta de cuál había sido su propósito en esta vida.
Y te escucho y pienso, si podemos No esperar a ese instante ya, digamos, último, por decirlo último, con esta personalidad aquí en la Tierra. Si los que nos están escuchando quizá hayan también pasado momentos muy crudos, muy de tocar fondo, de sentir la noche oscura del alma, donde a uno le parece que ya está, que me muero así, ya no doy más, toqué fondo. Y desde ese momento también aparece como esa luz en el camino de, como Lázaro, levántate y anda. Si alguna vez alguno se sintió, sintió en su interior también ese Lázaro, Rafa, ¿vos sentiste a Lázaro en tu interior?
Sí, yo conviví con Lázaro, era mi hermano gemelo, te voy a decir. Estuvo siempre presente ahí. El problema que yo veo, Mabel, es que el ser humano reacciona ante el dolor, siempre, ¿no? Cuando las cosas están bien, parece que toda la vida va a estar bien y que nada va a cambiar. Salvo cuando aparecen esos momentos de angustia, de dolor, de frustración, incluso de sentido de la pérdida, que es ahí donde uno se empieza a cuestionar acerca de su propia vida. Mientras no pasa nada, podemos seguir con la vida. Voy a poner palabras que por ahí no son acertadas, pero con la vida monótona, aburrida, mediocre, que tenemos cuando tenemos un montón de cosas para dar que quedan guardadas en el fondo del alma. Y creo que eso a la larga trae un inconveniente muy fuerte en el ser humano, ¿no? Dejar atrapado eso que yo podría haber manifestado al mundo y no lo manifesté.
Dijiste una palabra al dar, y podríamos llamarlo egoísmo del ser humano cuando toma y repite y no abre el corazón para poder compartir lo que fue tomando. Que a veces, bueno, estas palabras son muy de constelaciones, en vez de nosotros, en lugar de decir recibir, porque uno puede recibir, pero no toma, tomar. Es una voluntad, hay algo activo en mi interior para tomarlo y esto me pertenece, ya no es del otro, ya está dentro de mí.
Claro.
Puedo entregar, puedo donar y ahí hay un intercambio y podemos, yo lo podría llamar vida, no sé, estamos acá como juntos y para los que nos están escuchando, ¿qué les resuena con lo que estamos en este momento transmitiendo?
Sí, ojalá puedan responder, porque la verdad que ahí va a ser mucho más rica la conversación. Me parece que el ser humano por naturaleza es egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también para mí, ¿no? Creo que estamos en un periodo de la vida o del mundo donde nos hemos dado cuenta que paga más el dar que el recibir, y que uno se siente mucho más pleno cuando puede otorgarle al otro y que el otro se sienta más pleno aún. Entonces, uno de los grandes aprendizajes debería ser eso. ¿En qué medida yo me doy a los demás para que ellos puedan tener una vida más plena? Creo que pasa por ahí, el secreto de la felicidad pasa por ahí. Esto va a quedar encadenado con todo lo que vamos a hablar después, te aseguro que va a parecer mentira lo que estamos diciendo, ¿sí?
Rafa, para los que hoy, quizá hoy, o están en este instante sintonizando Mantra FM, voy a ir como recordando el primer encuentro que tuvimos aquí en el programa La Tierra como Escuela. El tema fue vivir por un propósito.
¿Verdad?
En el segundo encuentro, el tiempo, mi mejor maestro.
Correcto.
Y hoy la muerte, un misterio para ser vivido.
Correcto.
Estos tres temas están relacionados con la vida misma. ¿Qué significa para vos, Rafa, desde tu experiencia, la vida?
La vida es lo que nos pasa cada minuto, como decía John Lennon, mientras estamos preocupados con otras cosas. La vida es levantarme cada mañana con entusiasmo, sorprenderme de lo que me está pasando, alegrarme de las cosas que me pasan, llorar cuando tenga que llorar, angustiarme cuando me tenga que angustiar, enojarme cuando me tenga que enojar, siempre y cuando todo apunte a que vamos recorriendo un camino. Porque lo importante de la vida es el camino, no la llegada. La llegada se llama muerte. Por lo tanto, si yo no voy disfrutando del paisaje, disfrutando de los olores, los aromas, el viento, ¿de qué sentido tiene la vida? No tiene ninguno. Entonces, se me ocurre que hoy dar gracias al momento que me levanto porque sigo vivo. Es parte de la vida.
Y me parece, Rafa, que para poder sentir verdaderamente lo que vos estás transmitiendo en este momento, diría que uno puede estar vivo físicamente, pero para poder sentir y vibrar lo que vos estás en este momento compartiendo, se necesita estar vivo espiritualmente.
Cierto. El gran problema es que a mi modo de ver, para lograr eso, el ser humano está acostumbrado a pasar por proceso de dolor. Si no pasa por proceso de dolor, vivimos la vida mecánicamente.
Ahora, podemos también pensar, Rafa, que porque uno puede también hasta conocer personas donde padecen muchísimo dolor, pero quedan atrapados en el dolor.
Sí.
Y yo a vos te escucho y bueno, me parece que por la manera en que vos vibrás y transmitís, que no es de acá, porque si no, cansa y aburre y es pesado. Cuando es realmente de adentro no cansa, es como que te sigue nutriendo, hay una vitalidad detrás de las palabras porque está la vida misma. Entonces, no quedás atrapado como el víctima de por qué me pasa esto a mí, sino que hay un sentido, se le encuentra a ese quizá vacío que en un momento uno dice, ¿para qué? Se llenó con tu espíritu, con tu experiencia, con una fuerza que no te la puede dar acá otro ser humano, sí, acompañándote, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, es que quedarse atrapado en el dolor es haber muerto, ya yendo al tema que nos convoca hoy, ¿no? Es estar muerto en vida. Lo único que falta es que te entierren, y pueden pasar 100 años hasta que te entierren, 50, 40, 20, 10 o 1. Pero cuando yo ya quedo atrapado en el dolor y no puedo salir de ahí, y es muy difícil que yo pueda continuar con mi vida, porque en mi vida todo va a ser doloroso. Cuando yo pensaba, ¿no? Algo que puede llegar a ser interesante con respecto a todo esto es que la muerte está enviciada de la parte biológica, la parte espiritual, la parte social, la parte personal. Hay mucho dentro de lo que es la muerte como para charlar. Pero si voy específicamente a una parte que es la espiritual, a mí siempre me llamó la atención que en muchas iglesias te ponen la imagen de Cristo crucificado. Y yo encontré solo dos iglesias donde lo único que estaba era la cruz, no el Cristo crucificado. Y acá yo empecé a entender, o por lo menos a darme cuenta, que había dos visiones diferentes acerca de lo que es la cristiandad o lo que es la espiritualidad. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Yo quiero estar en la resurrección, no quiero estar en la muerte. Y esto es lo que a mí me refleja cuando yo veo a un Cristo crucificado, me están diciendo se murió el pibe. Ahora, si yo no lo veo, yo veo la cruz, digo, el flaco resucitó. Y eso es lo que yo quiero para mi propia vida, morirme en cada sueño y resucitar en cada mañana. Esto para mí es lo más importante, porque nadie me garantiza que yo voy a despertar al otro día. Entonces, cuando yo resucito después del sueño, digo, otro día más, vamos para adelante. Me parece interesante esto, como para tenerlo presente.
Bueno, acá
Pero
están compartiendo, Catalina dice, muy interesante, gracias. Estela, excelente dúo, gracias. Dori Elena Núñez, buenas tardes, La Tierra como Escuela, da besitos, como que está ahí acompañando. Imelda Hernández, tomar decisiones, tomar la acción. Imelda Hernández, lo que es mejor Abstenerse, dice. ¿A qué? No sé a qué se refiere con esto, no sé qué se entiende con
Sí,
el
yo tampoco.
abstenerse.
Yo tampoco.
No
Tomar
sé.
acción, seguro. Tomar acción me parece que es parte de nuestra vida. Nosotros somos acción. Y el reflejo de la vida lo vamos a ver en la acción, no en otro lado. Yo paso por diferentes estadios, ¿no? Cuando genero un vínculo con el otro. Yo empiezo por la empatía, paso a la compasión y de la compasión paso a la misericordia. La empatía es entender, la compasión es sentir y la misericordia es acción pura. Misericordia es ver la miseria en el corazón del otro y yo tomo acción, te conozco, te entiendo, te siento y te ayudo. Entonces, poner acción es parte fundamental de la vida. No somos
Anotás,
un árbol.
repetilo. Repetí esas, me parece, esas tres áreas tan como para volverlo a reflexionar y a sentirlo.
¿Cómo no? La primera es la empatía. Cuando yo genero un vínculo con el otro, estoy generando un vínculo contigo y yo primero trato de generar empatía con vos, es decir, entender lo que te pasa. Es un proceso mental. Entiendo lo que te pasa, comprendo lo que te pasa. Cuando el vínculo se hace un poco más fuerte, yo puedo generar una profundidad más acabado en vos, paso a la compasión. La compasión ya es sentir lo que vos sentís, no solamente desde el pensamiento, sino desde el corazón. Y cuando yo ya estoy en tu corazón y siento lo que vos sentís, puedo pasar al otro estadio que es la misericordia. Y la misericordia es acción pura. Te entiendo, te siento, te ayudo. O me entiendo, me siento. Y me ayudo, cualquiera de las dos, porque es donde yo empiezo a percibir, tal cual dice la palabra, las miserias en el cordio, en el corazón del otro. Y es ahí donde yo no puedo no tomar acción. Y voy de acción en acción tratando de mejorar la vida de los demás. Este sería el gran desafío de cada uno de nosotros. No importa si es esposo, esposa, hermano, hermana, marido, hijo, padre, amigo o conocido o el público, la audiencia. Mi despertar es, te tengo que ayudar a que vos puedas reflexionar acerca de tu vida. No te la voy a cambiar, la vas a cambiar vos, pero si yo puedo ayudar a que vos movilices tu corazón y tu alma hacia un propósito mayor, y mi trabajo está terminado. Abstenerme nunca. Nunca. Zelda.
Acción. Rafa, hoy el tema la muerte. Y también cuando bajo esto, ¿no? De este tema de la muerte como un misterio y que algo que todos sabemos es que vamos a morir. O sea, morir para mí es que no voy a estar más acá. En esto que le llamo los sentidos físicos,
Sí.
que nosotros ya nos armamos toda una historia de quienes creemos ser, ¿no? Según nuestra vivencia, lo que nos dijeron, ¿no? Porque ser libre es otra cosa, ya son palabras mayores.
Correcto.
Y la muerte, hay muchas personas que me dicen, ay, no, yo no quiero ni escucharla, porque sé que... Cuando yo lo comento, porque yo lo hablo como hablar de la vida, y es como, ay, la muerte. Me parece que de a poquito ya estamos en tiempo de poder hablar de esto desde que nacemos, que no sea algo tan terrible y tan, ¿no? Que como algún fantasma que nos persigue y que le
Sí.
tememos. Entonces, me parece que poderlo conversar contigo y también contigo que estás pasando también momentos y pasaste momentos muy complejos y muy duros. Entonces, a través de la experiencia, poder transmitir. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo me levanto por la mañana y veo el sol y me asombro ante la vida?
Ok, está bueno el planteo, Mabelita. Yo no creo que la gente le tenga miedo a la muerte. Yo creo que le tiene miedo a la previa a la muerte. Y estamos obsesionados con cuándo nos vamos a morir o qué es lo que me puede llegar a pasar. Porque la muerte es un instante. Después podemos hablar de todas las religiones del mundo, de todo lo que dicen de la muerte, pero la muerte es un instante que empieza y termina. Yo como católico te puedo decir que yo muero y al segundo estoy viviendo la vida eterna. O sea que duró nada la muerte. Pero es tanta la preocupación por la muerte que nos olvidamos de vivir pensando en la muerte. Para mí, Rafa Maratea, la muerte es una amiga que me acompaña todos los santos días de mi vida, a una distancia prudencial, pero al lado mío siempre está. Es como mi sombra, me acompaña a todos lados. En algún momento, mi alma va a tomar la decisión de hasta acá llegué, y en ese momento la muerte me va a abrazar. Pero lo que yo sé es que está al lado mío y me puedo morir en cualquier momento. Esto lo que le quita a la muerte es autoridad.
Poder.
Poder, le quita poder. Porque ya no me preocupa morirme. Me va a llegar cuando me tenga que llegar. El problema es qué hago en el mientras tanto. ¿Cómo yo encaro mi vida hasta ese día? Repito, no hay que tenerle miedo a la muerte porque nos va a llegar. Y ninguno puede ausentarse de esa cita. La pregunta es, muy bien, desde hoy hasta el día que te mueras que no sabes cuándo va a ser, ¿cómo va a ser tu vida? Michael Landon, el famoso actor de La familia Ingalls, para los más antiguos, que murió de cáncer, sí, bastante joven. Él escribió: alguien debería decirnos cuando nacemos que nos estamos muriendo. De esa manera aprovecharíamos cada instante de nuestra vida sabiendo que la fecha está por llegar. Más o menos eso es lo que dijo. Y yo creo que es así. Cuando vos te enfrentás a una situación dolorosa donde estás al borde de la muerte, aunque no sea literal, pero cuando estás al borde de la muerte, vos empezás a valorar todo lo que hay a tu alrededor. Tu vida empieza a tener, el sol brilla de otra manera, el viento corre de otra manera, los vínculos son de otra forma, porque en definitiva vos decís, soy consciente que mañana yo no voy a estar. Bueno, ¿qué hago de hoy a mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer de hoy a mañana? ¿Me quedo viendo televisión? O salgo a comer algo con Mabel y nos divertimos toda la noche. Y vamos a charlar toda la noche. Mucho más entretenido. Se me ocurre.
Fíjate, Rafa, que le tenemos tanto miedo a lo que no conocemos, yo diría conscientemente hoy. Como hoy no tengo esta vivencia de lo que es la muerte, hay un fantasma. Yo a veces doy este ejemplo que si un apagón de luz, está todo oscuro, ¿y qué me pasa ahí? ¿Qué veo? ¿Qué me pasa? Si alguien me toca así, ¿qué me sucede? ¿Se prendió la luz? Ah, sí, ya está. No, apareció la calma.
Claro.
Como que le tememos a lo que desconocemos.
Claro.
Y cuando uno mira su propia vida y ve todas las transformaciones, uno se ve también en el espejo y ve qué pasó con ese bebito, con ese niño, ese adolescente, esa mujer que fue creciendo, hombre, estas transformaciones tampoco somos conscientes verdaderamente de todos esos cambios y sucedieron.
Claro, pero suceden de a poco. Y te vas acostumbrando al movimiento. Lo que a mí me resulta extraño, hoy me resulta extraño, es que acá hay una gran dicotomía entre cerebro y corazón. Porque para el cerebro todo tiene que ser certidumbre, para el corazón todo es incertidumbre. Y el ser humano vive en la incertidumbre. Y la incertidumbre es no saber qué es lo que viene. Por lo tanto, vivimos en esa oscuridad de la que vos hablás, Mabel. Si yo vivo en esa oscuridad de la que vos hablás, ¿cómo puedo tenerle tanto temor a eso desconocido cuando mi vida es desconocida? Yo me levanto a la mañana, abro los ojos y yo no sé qué va a pasar ese día. Por más que sea una persona totalmente planificada, programador, con una agenda extraordinaria, lo que tenga que pasar va a pasar. Entonces, vivo en la incertidumbre, no me debería dar miedo la muerte. Estoy hablando ya filosóficamente, no, no, no digo que sea tan lineal, pero lo que a mí me está pasando es que yo vivo en la incertidumbre hoy todos los días y yo me sorprendo a cada minuto. Tu llamado para hacer el programa fue una alegría descomunal, porque no lo estaba esperando. Eso es incertidumbre. ¿Se entiende?
Totalmente. Y también creo que es esto que estás diciendo tiene que latir en cada uno en su interior el agradecimiento. Me parece que el agradecimiento por lo que estás manifestando es como, yo lo llamaría como una fuerza. Es una fuerza que también nos une con otros seres humanos. Y a veces uno cree que tiene que agradecer. Es lo pequeño, lo simple. Y nos, creo que por eso nos estamos separando tanto de lo verdadero. Nos hemos perdido del camino
Sí.
porque, y vivimos realmente en esto que vos estás diciendo, como una sombra, una confusión, porque lo verdadero, lo bello, lo simple, parece que el ser humano se complicó tanto que eso lo perdió. Y me
Totalmente.
parece que hay que hacer un camino para poder reencontrarse con eso tan bello y tan puro. Y vinieron muchos maestros a la humanidad. Bueno, para mí el Cristo es el camino del Cristo, nos muestra, a mí por lo menos me muestra esto tan valioso, ¿no? Lo que significa bajar la cabeza en el lavado de pies. Y también darse cuenta que en un momento dijo, Padre, me has abandonado,
Seguro.
porque también, ¿no? Vienen todas esas pruebas y, wow. Y sin embargo siguió, perdónalos. O sea, es cuántos mensajes que ahora hay que volverlos a escuchar, porque creo que todavía no entendimos el mensaje.
No, seguro que no. Seguro que no. Lo paradójico me parece a mí es que a veces somos muy brutos y no aprendemos, y por eso repetimos la historia, por no aprender, básicamente es eso, ¿no? Pero nosotros vivimos un periodo, 2020, donde nos quitaron hasta lo más mínimo con la cuarentena famosa. Y después ya, primero todo empezó a tomar un color diferente. El poder sentarme a tomar un café con alguien era el paraíso, el poder abrazar a alguien era un paraíso. El poder salir a comer con alguien era un paraíso, pero me duró nada porque me volví a acostumbrar a la rutina de todos los días donde lo único que buscábamos es sobrevivir para no enfrentarnos a momentos de dolor. Yo creo que el gran aprendizaje de la pandemia para el ser humano fue eso, es volver a sentir con aquello que te hace vibrar, pero que no es lo grandilocuente, son los pequeños gestos que antes los tenías como todos los días y los perdiste.
Ay, Rafa, acá Imelda nuevamente dice,
Vamos, Imelda.
abstenerse de distraerse en lo que hacen los demás,
Nada, muy bien, me encantó eso, seguro.
lo que
Seguro.
pasa afuera.
Sí, totalmente. Ahí tienes razón, Imelda, te la tomo
Ahí sí,
100%.
ahora comprendimos el mensaje.
Claro.
Cambacua dice, acciones hacen amores.
Sí, es cierto. Sí, es cierto.
Empatía, compasión, misericordia. Bueno, gracias por estar ahí como reflexionando y sintiendo y resonando con esto. Y que sé que hay muchas personas y compañeros nuestros de la secundaria, que sé que están ahí
Siempre
y
están.
están ahí escuchando y es esto, ¿no? Como personas que también ya tenemos una edad determinada, porque uno cuando es chico hay cosas que se le escapan, que no las piensa, y a determinada edad uno empieza a valorar, entre comillas, porque a veces tampoco se valora, no es que hay una edad determinada para valorar, pero digamos que en la madurez uno tiene una experiencia de vida donde ya valora pequeñas cosas, porque
Sí.
sabe que ya está más para el otro lado que de este.
Sí,
Entonces,
también yo le doy un puntito a la juventud, porque en la juventud somos mucho más temerarios, porque no tenemos la muerte metida en el cuerpo. Y a medida que vamos avanzando, yo con 61 y me queda mucho menos de vida de lo que ya viví, por lo tanto, lo empiezo a pensar de otra manera. Sumado a eso, todas las balas que me pegaron cerca y todos los amigos que se fueron muriendo, padre, madre, hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya me va a tocar a mí. Entonces, uno toma mayor conciencia, pero la valentía del joven de hacer lo que sea, de ir al colegio sin dormir porque fuimos una noche de joda, esto ya no lo hacemos más, ya no tenemos edad para eso. Entonces, creo que las dos edades. La juventud y la madurez, no sé si la palabra correcta es madurez, pero digamos, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no?
te escucho y los también diría madurez, porque fíjate, bueno, yo que me dedico a la biografía, escuchándote, si no serías un ser que ha madurado, querrías también lo que viviste en la adolescencia o no viviste en la adolescencia, quererlo vivir en esta edad. Como que hay algo ahí, padres que compiten con sus hijos.
Claro.
Se creen adolescentes cuando ya son seres que ya tienen como nosotros 60 años o más o menos, pero que no hay un darse cuenta. A ver,
Totalmente. Sí,
¿no? Me parece
coincido.
que madurez es, no soy un adolescente en este momento.
Coincido, coincido.
Pero
Me
si uno se
encantaría.
junta con pares, yo te escucho a vos, o nos juntamos con personas de nuestra edad y que nos llevan a la adolescencia. Puede ser que un día diga, ay, te sentís porque charlaste, acordás cosas de la
Claro.
adolescencia, pero no sos un adolescente.
Estoy de
Me
acuerdo,
parece que
estoy de
ahí
acuerdo.
te considero un ser maduro.
Estoy de acuerdo, 100%, 100%. De todas
¿Sí?
formas, me encantaría volver a tener la capacidad de sorpresa del adolescente. Eso me encantaría tenerlo, ¿no? Porque es algo maravilloso, porque todo es nuevo. Todo es algo que no vivimos. Entonces, creo que es bueno volver a sentirlo, porque en la adultez, no sé si así se dice, pero si no inventé una palabra, uno va repitiendo historias. O sea, ya vivimos todo esto. Y es ahí donde entra una rutina espantosa, donde todo parece lo mismo. Entonces yo necesito tener capacidad de sorpresa ante todo lo que me sucede en la vida, ante todo. Y a ver si la gente se maravilla con esto. Si yo me encuentro con alguien en la calle que por ahí no veo, le doy un abrazo y le digo, qué lindo verte. Y le llama la atención que yo le diga eso. Lo siento, lo digo de verdad, ¿no? Pero es como que le llama la atención porque, a ver, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de distinto? Nos encontramos, punto y se acabó. Pero todo debería ser motivo de sorpresa.
Y fíjate que lo vivís así también, Rafa, porque qué importante para los seres humanos no perder esa capacidad de asombrarse ante la vida.
Totalmente.
Que no
Totalmente.
sabemos nada, ya vinieron tantos a decirnos, solo sé que no sé nada y no sé nada. Y a ver qué me trae hoy la vida, porque no sé nada. Yo creo que cuando tenemos el disquito ahí que ya sabemos lo que el otro va a decir, ya sabemos lo que voy a hacer. Ay, es muy pesado.
Sí,
En
aparte
cambio,
es
cuando...
insoportable. Es insoportable hablar con
Insoportable.
alguien sabiendo lo que me va a decir. Y nada, me quedo en mi casa solo. No, no, no es muy divertido. Yo quiero
No.
que me sorprendan en cada palabra y tratar de sorprender al otro también en cada palabra. A veces no es fácil, pero nada, es lo distinto de la vida, por lo menos en la adultez.
Y para los que nos están escuchando, también esto que están escuchando, ¿qué les resuena? Si ha perdido esta capacidad del asombro, o pueden darse cuenta que hoy es un nuevo día para poder recomenzar y hacer un trabajo de asombro. A ver, abro los ojos y digo, no conozco nada, porque uno está, cuando ve las cosas, ¿no? El cielo ve una. Ya tiene como una interpretación de lo que ve. ¿Y qué distinto es si podemos contemplar, dándonos cuenta que no conocemos? Es una pequeña cosita lo que nos dijeron que es, pero en realidad detrás de eso hay mucho por conocer. Entonces me parece que también, si hoy, por todo lo que estás transmitiendo, Rafa, y hablamos del asombro, si hay alguien que está ahí también, y a ver cómo puedo también hoy darme cuenta que todo lo que veo no es como creo que es. A ver si puedo descubrir algo diferente.
Y eso es escuchar al corazón, que no tiene ojos. Nuestro cerebro siempre nos va a llevar al pasado, a buscar ejemplos de lo que estoy viendo es lo que ya vi. Este es mi cerebro, pero por una cuestión fisiológica. El que se asombra es el corazón. Yo tengo que abrir el corazón al otro para poder asombrarme de todas las cosas que me van pasando. Lo que pasa es que llegar a abrir el corazón es sentirse vulnerable y el ser humano no quiere sentirse vulnerable. Por eso todo lo pasa por la cabeza, todo lo pasa por la cabeza. El hombre generalmente es más mental, pero hay mujeres que su cabeza las domina 100%. Su corazón le dice anda para adelante y la cabeza le dice no te muevas de donde estás. Y la verdad que es una lucha encarnizada entre cerebro y corazón, que lo que genera es una incompatibilidad de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, ¿no? Por eso creo que, nada, hay que escuchar el corazón y lo que tu corazón dicta es lo que vale, porque vive en el asombro, no vive en el pasado, vive en lo que viene, en lo que se le presenta para adelante. Difícil llegar ahí, Mabel, ¿eh? No es tan sencillo. Porque estamos acostumbrados a utilizar la cabeza. Y a medida que avanzamos más en edad, mucho más a fuego quedó esto grabado. Mucho más. Cuando tu padre te decía no llores, se acabó. cabeza, cabeza, corazón lo cierro y que no se vuelva a abrir. Y cuando pasás por situaciones traumáticas, lo mismo. No quiero volver a sentir dolor. Entonces, ¿qué hago? Me voy al cerebro, me voy a la cabeza, donde todo es 2 más 2 son 4. No, pero qué bárbaro que te dio 4. No, siempre me va a dar 4. No cambia. Creo.
¿Cómo te ves cuando te despertás por la mañana, Rafa?
Primero
¿Cómo
me
es
siento
un día para vos cuando te
mal.
despertás? ¿Qué
Primero me
hora es?
siento cansado. Me levanto, viste que ya te duelen los huesos. Ya no es como despertar a los 25 años, ya me duele todo. Pero nada, me levanto, lo primero que abro los ojos, veo mis perros que me empiezan a mirar, ya ahí me dan una alegría terrible. Y después hago lo que salga. No, no, no tengo planificación, por lo menos en la primera mañana no tengo una planificación, salvo que tenga alguna reunión o algún médico o algo. Nada, me sirvo un café, disfruto del café, me siento en el sillón o me siento afuera, miro una higuera donde se llena de cotorras y pájaros, los perros están al lado mío. Nada, trato de que mi vida sea eso, relajada por sobre todas las cosas. A veces se puede, a veces no, pero cuando se puede, que sea lo más relajado posible. Con el agradecimiento de estar vivo, esa segura, esa segura, porque. Le voy a decir algo a la audiencia que por ahí no se lo dijeron, pero todos se van a morir. Por ahí no se lo dijeron nunca, ¿no? Lo que no sabes es cuándo. Así que, ¿qué carajo vas a hacer con tu vida hasta que llegue ese cuándo? Y esto para mí es muy sencillo. Cuando me preguntaban a mí una vez qué es la muerte es el ciclo final del alma. El alma llegó a este plano para cumplir un propósito, que es aprender y hacer experiencia. Cuando el alma ya termina de haber aprendido todo lo que tuvo que aprender y hizo la experiencia que tenía que hacer, aunque vos, persona, no hayas sanado todas tus heridas, el alma dice, hasta acá llegué, me voy, eso se llama muerte. Lo que yo no sé es cuál es el propósito de mi alma, no lo sé. No sé qué ha venido a aprender. Lo que sí sé es que todas las cosas que a mí me van pasando en la vida y en el día tienen que ver con el aprendizaje del alma. ¿Por qué se muere mi amor, mi mujer? Se tenía que morir, punto. Su alma había llegado al aprendizaje de la experiencia, y pero me dejó solo. Entonces ya la experiencia de la muerte no pasa por el dolor de la muerte del otro, sino porque el egoísmo de que yo ya no estoy en presencia de la otra persona. Ya mezclé todos los temas, ¿eh? Perdóname, Mabel.
No, pero está muy bien el hecho de qué significa la muerte, ¿no? Porque
Porque
estuvimos
mirá, se me
hablando.
ocurre ahora, ¿no? Perdón,
Sí,
Mabel,
está
pero
muy bien. Sí.
sí, yo como católico, y creo que el judío debe pensar lo mismo, el islámico debe pensar lo mismo, si yo me embarco en una relación, es por dos razones, para ser feliz y dar felicidad al otro. Si yo como católico creo que me espera la vida eterna, yo debería estar feliz porque el otro se muera. ¿Y por qué no estoy feliz si el otro se fue? Porque soy un egoísta que la quiero tener a la otra persona junto a mí, no por el otro, es por mí. Lo que me duele del otro, la muerte del otro, soy yo, no el otro. Perdón, se me mezclaron todos los temas.
No, pero sí, te escucho y también pasa por la propia experiencia y la propia conciencia, porque algunos es a través de la religión. Otros, bueno, nosotros fuimos a un colegio que era católico,
Sí.
hicimos la secundaria en un colegio católico, y después cada uno, ¿no? Uno va viendo las historias de las distintas personas con las cuales transcurrió una etapa. Y ve los distintos caminos que cada uno fue siguiendo.
Sí.
Y todos quizás recibimos la misma educación, eso pasa también en la familia, y cada uno, para mí, es un ser que va tomando sus decisiones, aunque haya sido los mismos padres, haya vivido en el mismo país, ¿no? Hay algo inédito ahí que nos hace, como las huellas digitales, únicos e irrepetibles en
Totalmente.
esta tierra. Entonces, yo también respeto lo que cada uno, cuando te escucho, bueno, qué es la muerte, y qué interpreto yo, según mis experiencias, con la vida eterna. Para mí, la vida en realidad es eterna. Nosotros acá somos transitorios. Pero en
Correcto.
realidad la vida para mí es la vida. Vida
Okay.
física, pero la vida para mí es eterna.
Perfecto.
Y le tengo miedo, como dijimos anteriormente, a esto desconocido. Se apagó la luz. ¿Qué pasa acá? Ahora, qué interesante cuando uno se calma ante esto desconocido y aparece algo interno que te da esa calma interior, aunque la luz o lo que esté afuera esté en oscuridad.
Cierto.
Y me parece que cada uno, si puede despertar ese despertador interior, los miedos van a empezar a iluminarse y van a desaparecer. Para mí la muerte es justamente algo con lo que me voy a encontrar en un momento del otro lado, para mí esta es la vida física, del otro lado, con algo muy bello, cuando uno tuvo experiencias que no tienen que ver con estos sentidos físicos, ya no tenés duda. El
Claro.
tema es cuando lo tenés que creer, porque para sentirte bien.
Claro.
Y después, bueno, no lo crees y ya está. ¿Qué pasó? Ya, ah, no creo más. Ahora, cuando es tu experiencia, ya no tenés duda, porque lo vivenciaste, no te lo contó nadie.
Claro.
Es tu propia experiencia.
Claro, pero entonces
Entonces,
yo ahí debería estar feliz de que te mueras. Yo ahí debería estar feliz de que te mueras. Porque estás en un estado de plenitud. ¿Por qué no estoy feliz de que te mueras? Esta es la pregunta que yo me hago, ¿no? Me la vengo haciendo hace rato, ¿no?
Fíjate, Rafa, que hoy hablaste también de los indígenas o de los indios en un momento.
Sí.
Y en la época de los indios indígena, y creo que ahora también lo deben practicar esto, cuando alguien moría, danzaban, bailaban, sonreían, porque sabían que ese ser necesitaba de
Claro.
esa alegría porque regresaba a casa, por decirlo de alguna forma.
Exactamente, ni más
No
ni menos.
lloraban porque no lo ataban acá,
Ni más ni
sino
menos.
bailaban, danzaban y sonreían. Y
Cierto.
creo que algo pasó en el camino que nos olvidamos de lo verdadero. Entonces no nos alegramos por lo que el otro está viviendo, sino por la propia pérdida, que es lo
Totalmente.
que decías anteriormente.
Sí, totalmente. Yo hoy creo firmemente en eso, firmemente en eso. Porque si no, no se entiende nuestras creencias. Si yo quiero darle validez a mi creencia y creo en una vida eterna, o creo en la vida después de la muerte, o creo en la evolución del alma, ponerle el nombre que quiera, yo debería estar feliz porque vos te fuiste. Sin embargo, me falta tu presencia física, no me puedo mover, no sé para dónde va a seguir mi vida. Y esto también tiene que ver con los preceptos que nosotros hemos encontrado a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Mi padre era mi mentor, me daba consejos. No tengo mi padre, no tengo consejos. Bueno, buscalo por otro lado, hermano. ¿Sí? Mi mujer era quien me complementaba. Bueno, la cagaste. Porque si vos no podés estar completo solo y algún problema tenés, ¿no? Tenés que depender de un tercero para vos sentirte pleno. Hay un montón de cosas que el ser humano no quiere acceder a esa información porque es acceder al dolor. Prefiero seguir manteniendo el statu quo de lo que me está pasando y que la vida me lleve. Este es mi pensamiento hoy, ¿no?
Rafa, nos quedan 5 minutos de programa.
A la mierda, se nos
Te lo
fue.
voy a rematar con esta pregunta.
A veces me da miedo, mi amor.
¿Cómo llevas hoy tu enfermedad?
¿Cómo llevo hoy mi enfermedad? La llevo de una manera maravillosa, porque no me importa morirme. Y al tener el sentimiento de si me tengo que morir, me muero, ya cumplí con todo lo que tenía que cumplir, hice todo lo que tenía que hacer, mi vida se torna totalmente diferente. No estoy atado a la imposición de tener que curarme. Me voy a curar si mi alma todavía necesita hacer algo en este mundo, si no, no. A esto se suma que tengo mis cuatro hijos grandes y no tengo la presión de Mariana, que cuando tuve el cáncer en el 94, recién casado, los chicos chiquitos, Mariana me taladraba y me decía, no me dejes sola, no me dejes sola, no me dejes sola. Hoy yo estoy solo. Así que si me tengo que morir mañana, es porque eso me tocaba. Mientras tanto, disfrutar de la vida. Así la vengo llevando, Abel. No te digo que no tengo momentos de cansancio, de dolor. A veces me pongo de mal humor. A veces el enano este que tengo acá adentro empieza a molestar. Pero te diría que en el mayor tiempo, que pase lo que tenga que pasar.
Y fíjate que lo que vos estás transmitiendo, Rafa, no resuena como resignación.
No,
Porque
no,
uno
seguro.
puede decir las mismas palabras, pero porque se resignó, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya
Claro.
está.
No,
No,
no, no.
acá hay una vitalidad porque vos seguís adelante.
Sí.
Ponés garras, no es que no vas al médico, sino que vos te cuidás, seguís adelante. sabiendo que lo que tenga que ocurrir va a ocurrir más allá de todo, que es el
Totalmente.
mensaje que vos estás dando en este momento.
Totalmente. Fíjate que hace 2 semanas me fui a hacer una convención para una empresa de venta directa en Santa Fe. Eran 50 personas, fueron 4 días. Terminé fusilado de tanto hablar y dar charlas y hacer coaching personal. El viernes fueron 12 personas y el sábado fueron 10 personas. Quedé fusilado. Pero el último día terminamos bailando y armamos
Hermoso.
toda una coreografía. Después me dolía hasta la uña, Mabel, no daba más. Pero dije, esto no me lo voy a perder.
Claro.
Y si me tengo que morir acá, y bueno, era el momento de morirme, punto y se acabó.
Mi amor. Acá Graciela Mateucci. Graciela, que bueno, es un ser que conocí hace mucho y bueno, estoy acá en mantra porque por ella. Así que Graciela, gracias porque estás ahí. Y dice, qué lindo que hablen de estos temas que tanto nos preguntamos todos y no se habla. Gracias por compartir. Abrazo.
Cierto, es
Qué
verdad.
lindo eso, Rafa.
Es verdad. Hay que empezar a hablar de temas difíciles.
Sí.
Hablemos del aborto, hablemos de los abusos, hablemos del suicidio, hablemos de la muerte, hablemos de las cosas que incomodan.
Sí.
Porque donde el ser humano se siente cómodo no avanza. Es haber llegado a un oasis en el medio del desierto, no me quiero mover. No, pero no llegaste a donde tenías que llegar. Y la única manera es tener esas conversaciones incómodas, hablar de lo que nadie habla. Pensá que del cáncer no hablaba nadie, nunca. Recién ahora estamos empezando a hablar. Fíjate lo
Sí.
difícil, no me quiero extender demasiado, pero hace un mes atrás se murió un amigo mío, fuimos al cementerio y me encontré con algunos amigos que hace mucho que no veíamos, ¿no? Y uno me dice, uy, Rafa, hace tanto que no te veo, mirá dónde nos venimos a encontrar. Le digo, yo no sé vos, yo vine a probar el terrenito a ver dónde me van a dejar. Y me dijo, no seas boludo, mirá cómo me decís, ¿cómo vas a joder con esas cosas? Y yo le decía, tomátelo con gracia, tomátelo divertido. Sí, te va a pasar de todas maneras. ¿Por qué poner un poco de humor? Pero no lo lograron entender, lamentablemente.
Qué interesante el humor.
Sí,
Porque
totalmente.
está, de esto no se habla, ¿no? Como de esto no se habla. Y eso también es un peso pesado. Y
Seguro.
tomarnos esto como realmente con humor. Y bueno, me parece que es un arte. Es un
Sí, verdad,
arte.
verdad. Que todos tenemos que entender.
Y estoy muy contenta. Ya tenemos que dejar el programa, Rafa. Y muy feliz porque me parece que esto es para el mundo y van surgiendo preguntas, reflexiones para cada uno, porque en el momento que dejemos este instante que creemos que es eterno, y no es eterno, esto es pasajero, cuando nos tengamos que ir, que podamos realmente tomarlo con soltura para lo que
Totalmente.
está por venir, como un
Totalmente.
viaje. Qué
Totalmente.
lindo, un viaje del alma.
Excelente.
Graciela Matucci se dedica a esto. Viajes del alma. Bueno, vamos a hacer
Gracias.
un viaje.
Chao.
Bueno, Rafa, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Querés dejar algo? Si alguien se quiere comunicar contigo, ¿quieres dejar algún Facebook, algún
Sí, me
Instagram?
encuentran por Facebook o por Instagram en Rafa Maratea. Así me conocen.
Rafa Maratea. Bueno, muchas gracias, Rafa.
Por favor, Mabel, a vos. Nos vemos pronto.
Nos vemos.
Beso
Nosotros nos
grande.
despedimos hasta el próximo lunes, 16 horas Argentina, en esta tierra como escuela. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina, más 54 911 56 52 16 88, email vida.asahi@fivertel.com.ar, www.vidaasahi@blogspot.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.